Un hombre joven camina por los pasillos del Templo de Jerusalén. Sus pasos resuenan en el silencio sagrado mientras la luz dorada del atardecer se filtra a través de las cortinas. Es el año de la muerte del rey Uzías, 742 años antes de Cristo. La nación tiembla ante la incertidumbre política, pero Isaías no sabe que está a punto de presenciar algo que lo marcará para toda la eternidad. El profeta se detiene ante el altar. Sus ojos se alzan hacia el lugar santísimo, ese espacio sagrado donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Pero en ese momento extraordinario, algo sobrenatural está por suceder. Las cortinas del templo comienzan a moverse sin viento alguno. Una luz intensa, más brillante que el sol del mediodía, comienza a emerger desde el interior del santuario. Isaías retrocede instintivamente, pero algo lo mantiene inmóvil. Sus ojos, que deberían estar cerrados ante tal resplandor, permanecen abiertos como si una fuerza superior los mantuviera así. Y entonces lo ve, el trono alto y sublime. Sobre él, el Señor mismo, tan majestuoso, que la orla de su manto llena todo el templo. La descripción que Isaías dejó registrada en el capítulo 6 de su libro nos permite entender la magnitud aterradora de esta visión. Por encima del trono, seres celestiales de 6 alas vuelan continuamente. 2 alas cubren sus rostros, porque ni siquiera estos seres puros pueden contemplar directamente la gloria divina. 2 alas cubren sus pies, en señal de reverencia absoluta, y con las otras 2 vuelan, proclamando sin cesar: «Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». El impacto de esta proclamación es físico, tangible, terrorífico. Los quicios de las puertas se estremecen con cada palabra. El templo entero vibra como si fuera sacudido por un terremoto sobrenatural. El humo llena el lugar, envolviendo todo en una atmósfera que mezcla lo sagrado con lo aterrador. Isaías comprende en ese momento que está ante la presencia del Dios viviente y la experiencia lo destroza interiormente. «¡Ay de mí, que soy muerto!», grita el profeta, cayendo rostro en tierra. Su voz resuena con desesperación absoluta. No es temor común lo que siente, es el terror de un ser humano pecaminoso que se encuentra cara a cara con la santidad perfecta. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Esta confesión revela la primera verdad aterradora del libro de Isaías. Cuando el ser humano se encuentra con la santidad de Dios, lo primero que experimenta no es gozo, sino terror. Terror por su propia condición, terror por su pecado, terror por la diferencia abismal entre lo humano y lo divino. Isaías entiende que debería morir en ese instante, que ningún mortal puede ver a Dios y vivir. Pero entonces sucede algo aún más impactante. Uno de los serafines vuela hacia él, llevando en sus manos un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. El ser celestial se acerca al profeta postrado y toca sus labios con el carbón ardiente. El dolor debe ser indescriptible, pero Isaías comprende que es un dolor necesario, purificador. «He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado». En ese momento de purificación dolorosa, Isaías escucha la voz del Señor que dice: «¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros?». Sin dudarlo, sin comprender completamente las implicaciones de su respuesta, el profeta dice: «Heme aquí, envíame a mí». Pero la respuesta de Dios es lo que convierte esta experiencia en verdaderamente aterradora. No hay palabras de aliento, no hay promesas de éxito. En cambio, Dios le revela la naturaleza brutal de su misión. «Ve, y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad». Isaías, aún temblando por la visión, pregunta con voz quebrada: «¿Hasta cuándo, Señor?». La respuesta es devastadora: «Hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra». Esta es la misión que recibe Isaías: predicar a un pueblo que no escuchará, profetizar a una nación que se endurecerá más con cada palabra, anunciar juicio a quienes preferirán la ceguera. Es una misión diseñada para el fracaso aparente, una carga que pesará sobre sus hombros durante décadas. El libro de Isaías comienza así, no con esperanza fácil, sino con una verdad aterradora sobre la condición humana y la santidad inflexible de Dios. Pero hay algo aún más inquietante en esta visión inicial. Isaías no solo ve la gloria de Dios, también percibe la magnitud del juicio que viene. Las imágenes que se grabarán en su mente durante esta experiencia lo perseguirán el resto de su vida. Ha visto el rostro de la justicia divina y sabe que lo que viene será terrible. Los días siguientes a la visión en el templo fueron de profunda turbulencia interior para Isaías. El profeta caminaba por las calles de Jerusalén con ojos diferentes, como si pudiera ver a través del velo que separaba lo visible de lo invisible. Las palabras que Dios había puesto en su boca comenzaron a salir con una fuerza que él mismo no podía controlar. «Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová», proclamó Isaías en la primera profecía registrada en su libro. Su voz resonaba con autoridad sobrenatural mientras se dirigía a la creación misma como testigo del juicio divino. «Crié hijos, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí». El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Las palabras que salían de sus labios pintaban un cuadro aterrador de la condición espiritual de la nación. No era solo una crítica política o social, era un diagnóstico divino que cortaba hasta lo más profundo del alma colectiva. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Pero lo más escalofriante de estas primeras profecías no era sólo la descripción del pecado, sino las consecuencias que Isaías veía venir como resultado inevitable. El profeta describía la desolación que se avecinaba con detalles tan vívidos que parecía estar viendo una película de terror divina desarrollándose ante sus ojos. «Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra región delante de vosotros la devoran extranjeros, y asolada como asolamiento de extraños», declaraba con voz que se quebraba por la emoción. «Y queda la hija de Sion como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada». Las imágenes que Dios le mostraba eran de devastación completa. Isaías veía campos quemados donde una vez florecieron cosechas abundantes. Contemplaba ciudades reducidas a escombros humeantes, con sus murallas derribadas y sus puertas consumidas por el fuego. Observaba templos profanados y palacios convertidos en refugio de animales salvajes. En el capítulo 3 de su libro, las visiones se vuelven aún más específicas y aterradoras. Isaías no solo ve la destrucción general, sino que contempla el colapso total de la estructura social. Porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá el sustentador y el fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Esta profecía revela algo particularmente terrorífico. Dios mismo sería quien quitaría todo apoyo humano. No sería simplemente que los líderes fallarían, sino que serían removidos sobrenaturalmente. El resultado sería una sociedad en caos total, donde la autoridad se desmoronaría desde arriba hacia abajo. «Y les pondré jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores», continuaba la profecía. «Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino». El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. La inversión del orden natural sería completa. La sabiduría sería reemplazada por inexperiencia, el respeto por rebeldía, la justicia por opresión mutua. Pero las visiones de Isaías se extendían más allá del colapso social hacia algo aún más perturbador, el juicio específico sobre diferentes grupos dentro de la sociedad. En los versículos que siguieron, el profeta describió con detalles escalofriantes cómo la arrogancia y vanidad serían castigadas de manera particular y humillante. «En aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, las partiduras del pecho, los amuletos y los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Esta descripción detallada de ornamentos que serían quitados no era superficial. Representaba el despojo total de todo aquello en lo que la sociedad había puesto su confianza y orgullo. Cada artículo mencionado representaba estatus, seguridad, identidad personal. Su remoción significaba la destrucción de todo fundamento falso sobre el cual las personas habían construido sus vidas. Y en lugar de los perfumes aromáticos, vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, y en lugar del vestido lujoso ceñimiento de cilicio, y quemadura en vez de hermosura, concluía esta sección con imágenes que contrastaban dramáticamente la gloria anterior con la humillación venidera. Lo más aterrador de estas profecías no era sólo que describieran sufrimiento, sino que lo presentaran como inevitable y justo. No había escapatoria posible, no había negociación disponible. El juicio vendría porque la paciencia divina había llegado a su límite, y cuando eso sucediera, no habría poder humano capaz de detenerlo. Las palabras de Isaías resonaban por las calles de Jerusalén como martillazos contra la complacencia espiritual de su tiempo. Cada profecía era un clavo más en el ataúd de la falsa seguridad que el pueblo sentía. Y lo más inquietante era que estas no eran amenazas vacías, sino visiones de un futuro que se desplegaría exactamente como había sido mostrado. La visión de los serafines que Isaías describe en el capítulo 6 de su libro no es simplemente un encuentro místico hermoso, como muchos lo interpretan superficialmente. Es una de las experiencias más aterradoras registradas en toda la Escritura, precisamente porque revela la naturaleza aterrorizante de la santidad perfecta de Dios. Estos seres celestiales, cuyo nombre significa literalmente «los que arden», no son ángeles comunes. Son criaturas especialmente diseñadas para existir en la presencia directa de Dios, y aún así, incluso ellos deben cubrirse ante la intensidad de la gloria divina. El hecho de que tengan seis alas y que cada par tenga una función específica de protección y reverencia nos habla de cuán terrible debe ser estar en la presencia inmediata del Altísimo. Cuando Isaías describe que con dos cubrían sus rostros, está revelando algo profundamente inquietante. Ni siquiera estos seres perfectos, creados específicamente para adorar en el trono celestial, pueden mirar directamente a Dios. La gloria divina es tan intensa, tan pura, tan absolutamente santa, que incluso para las criaturas más exaltadas del cielo, contemplarla directamente sería insoportable. Con dos cubrían sus pies, continúa la descripción. Este gesto no es de modestia humana, sino de reconocimiento de que incluso en la presencia de la perfección absoluta, hay aspectos de la existencia que deben ser velados. Los pies representan la conexión con lo terreno, lo creado, lo que no es Dios. Incluso en el cielo, en la presencia del trono, existe una diferencia abismal entre el Creador y todo lo demás. Y con dos volaban, nos dice que su función principal es el movimiento continuo, la adoración perpetua, el servicio incesante. No hay descanso en la presencia de Dios, no hay pausa en la adoración, porque la naturaleza misma de la santidad divina demanda respuesta constante y total. Pero es el cántico de estos serafines lo que revela la dimensión más aterradora de la santidad de Dios. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La triple repetición de santo no es simplemente énfasis poético. En la cultura hebrea, la repetición triple indicaba el grado superlativo absoluto. Cuando se dice que Dios es santo, 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 se está declarando que su santidad está en una categoría completamente diferente a todo lo demás que existe. Esta santidad no es simplemente pureza moral, como podríamos entenderla humanamente. Es separación absoluta, diferencia total, perfección que no puede coexistir con ninguna forma de imperfección. Es una fuerza que consume, que purifica, que destruye todo lo que no puede soportar su presencia. Es por eso que Isaías reacciona con terror mortal al contemplarla. El impacto físico de esta adoración celestial es inmediato y abrumador. Los quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. no es una vibración suave, es un terremoto sobrenatural. La estructura misma del templo, construida para ser la morada terrenal de Dios, apenas puede contener el eco de la adoración celestial. El humo que llena el templo no es incienso ceremonial, es la manifestación visible de la gloria divina, tan intensa que oscurece todo lo demás. Es el mismo tipo de manifestación que apareció en el monte Sinaí, cuando el pueblo de Israel no podía acercarse porque el monte humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como humo de horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Para Isaías, presenciar esto no es un privilegio celestial, es una experiencia de muerte inminente. ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Esta reacción revela una verdad aterradora sobre la naturaleza de Dios que la religión moderna a menudo prefiere ignorar. La santidad perfecta es inherentemente destructiva para todo lo que es imperfecto. No es que Dios sea cruel o vengativo, es que su naturaleza misma es tan pura que funciona como fuego consumidor para todo lo que no comparte esa pureza. La purificación que sigue es igualmente aterradora en sus implicaciones. El serafín toma un carbón encendido del altar con tenazas, porque incluso este ser celestial no puede tocar directamente algo que ha estado en contacto inmediato con la santidad divina. El carbón no es tibio, es fuego ardiente que ha sido consumido por la presencia de Dios. Cuando toca los labios de Isaías, el dolor debe ser indescriptible. Pero es un dolor necesario, porque es el único medio por el cual un ser humano puede ser capacitado para sobrevivir en la presencia de Dios. He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. La purificación no es un proceso suave, es quirúrgica, dolorosa, transformadora a nivel fundamental. Esta experiencia le enseña a Isaías algo que marcará todo su ministerio profético. Dios es infinitamente más santo, más puro, más terrible de lo que cualquier ser humano puede imaginar. Y esta santidad no es una cualidad entre muchas, es la esencia misma de quien es Dios. Todo lo que Dios hace, dice o permite, fluye de esta santidad perfecta e inquebrantable. Por eso las profecías de Isaías son tan severas, tan absolutas, tan aterradoras. No surgen de un Dios arbitrariamente enojado, sino de una santidad que simplemente no puede coexistir con el pecado, la rebelión, la impureza. Cuando esta santidad se mueve en juicio, no hay negociación posible, no hay manera de suavizar sus efectos, porque no está actuando desde emoción humana, sino desde naturaleza divina inmutable. Los serafines continúan su cántico eterno, recordando continuamente que toda la tierra está llena de su gloria. Esta no es una promesa futura, es una realidad presente. La gloria de Dios ya llena toda la tierra, lo que significa que su santidad ya está presente en todas partes, evaluando, pesando, preparándose para actuar según su naturaleza perfecta. En medio de las profecías devastadoras de juicio que llenan el libro de Isaías, aparecen pasajes que describen a una figura que sufrirá de manera tan intensa y brutal que incluso lectores modernos encuentran difícil procesarlo completamente. El siervo sufriente descrito en Isaías no es una imagen reconfortante del Mesías, sino una revelación aterradora de lo que costaría la redención humana. Isaías capítulo 53 contiene la descripción más detallada y perturbadora del sufrimiento mesiánico en toda la Escritura. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Comienza el profeta, como si supiera que lo que va a describir será tan terrible que la gente se resistirá a creerlo. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Esta descripción del Mesías es devastadoramente ordinaria, incluso repulsiva. No viene como rey conquista mundo, sino como algo que la gente preferiría no mirar. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. El nivel de rechazo descrito aquí va más allá de la simple impopularidad. Es un desprecio tan intenso que las personas literalmente apartan sus rostros, como si su presencia fuera físicamente repugnante. Pero es lo que sigue lo que convierte esta profecía en verdaderamente aterradora. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. La implicación es que el sufrimiento que este siervo experimentará no será accidental o injusto, sino divinamente ordenado. Dios mismo será quien permita y orqueste su padecimiento. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Estas palabras revelan algo aterrador sobre la naturaleza del pecado y la justicia divina. El castigo que la humanidad merecía sería tan severo que requeriría que alguien perfecto fuera herido y molido para satisfacerlo. La palabra hebrea traducida como herido significa literalmente traspasado o perforado. La palabra para molido implica ser aplastado hasta quedar irreconocible. Estas no son metáforas suaves, sino descripciones de violencia extrema que sería infligida sobre el siervo inocente. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. La imagen del cordero llevado al matadero es particularmente perturbadora. Los corderos sacrificiales no entendían lo que les estaba sucediendo, simplemente confiaban hasta el momento final. La diferencia es que este siervo sí entiende, y aún así no protesta. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. El proceso legal que conduciría a su muerte sería corrupto, una parodia de justicia. Y el resultado final sería la muerte, la separación completa de la tierra de los vivientes. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Incluso en la muerte, la humillación continuaría. Sería tratado como un criminal, aunque fuera completamente inocente. Pero es el versículo 10 el que revela la dimensión más aterradora de toda la profecía. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La frase «Jehová quiso quebrantarlo» es una de las más perturbadoras en toda la Escritura. No dice que Dios simplemente permitió el sufrimiento, sino que lo quiso, lo deseó, lo planificó deliberadamente. El quebrantamiento del siervo inocente sería la voluntad directa de Dios Padre. Esta profecía revela verdades aterradoras sobre varias realidades fundamentales. Primero, sobre la naturaleza del pecado. Es tan terrible, tan ofensivo a la santidad de Dios, que requiere este nivel de castigo. Segundo, sobre la justicia divina. Es tan perfecta, tan inquebrantable, que no puede simplemente pasar por alto el pecado, incluso cuando significa que el inocente debe sufrir por los culpables. Tercero, sobre el amor de Dios. Es tan profundo que está dispuesto a infligir este sufrimiento sobre su propio siervo perfecto antes que permitir que la humanidad perezca eternamente. Y cuarto, sobre el costo de la redención. Es tan alto que requiere la muerte sustitutiva del único ser humano que no la merecía. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. El resultado final será satisfacción divina, pero solo después de que se haya pagado el precio completo en sufrimiento intenso. Lo más aterrador de esta profecía no es solo que describe sufrimiento extremo, sino que revela que este sufrimiento era necesario, planificado, y que sin él no habría esperanza para la humanidad. La salvación no vino como resultado de la compasión divina, anulando la justicia divina, sino como resultado de la justicia divina, siendo satisfecha completamente a través del sufrimiento sustitutivo. Esta realidad hace que cada pecado, cada rebelión, cada acto de desobediencia se vea bajo una luz completamente diferente. No son simplemente errores o fallas menores, sino ofensas tan serias que requerían este nivel de expiación para ser perdonadas. Las profecías de Isaías sobre el día del Señor presentan algunas de las imágenes más terroríficas en toda la literatura bíblica. No se trata simplemente de un día de corrección divina, sino de un evento apocalíptico que transformará completamente la realidad tal como la conocemos. La descripción que Isaías ofrece de este día es tan intensa que ha inspirado tanto esperanza como terror a lo largo de los siglos. He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, declara el profeta en el capítulo 13, versículo 9. La palabra terrible aquí no es una exageración retórica, sino una descripción literal de un evento que sobrepasará todos los conceptos humanos de destrucción y juicio. La profecía continúa con detalles que parecen extraídos de una película de ciencia ficción, excepto que fueron escritos 2700 años antes de que existiera tal género, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Esta descripción de disturbios cósmicos no es poética, sino profética. Isaías está viendo un día cuando el orden natural mismo será alterado. El sol, que ha brillado fielmente durante milenios, se negará a dar luz. Las estrellas, que han servido como navegadores celestes desde la creación, se apagarán. La luna, que ha marcado los ciclos temporales de la humanidad, se oscurecerá. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. El alcance de este juicio es universal. No se trata de una nación específica o un grupo particular, sino del mundo entero. La palabra mundo aquí incluye tanto el sistema humano de rebelión contra Dios como el planeta físico mismo. Lo que hace esta profecía particularmente aterradora es que describe una intervención directa de Dios en los asuntos humanos, no a través de agentes humanos o procesos naturales, sino como una manifestación personal de su ira, porque Jehová de los ejércitos tiene día de venganza para vindicarse de sus enemigos. Isaías describe las reacciones humanas ante este día con detalles escalofriantes. Por tanto, toda mano se debilitará, y desfallecerá todo corazón de hombre, y se turbarán. Angustias y dolores se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. Esta descripción de terror universal no es simplemente miedo psicológico, sino una reacción física y espiritual a la presencia manifestada de la santidad divina. Los seres humanos experimentarán dolor físico real, comparable a los dolores de parto, mientras sus rostros literalmente arden, posiblemente por la intensidad de la gloria divina que se manifestará. En el capítulo 24, Isaías expande esta visión de juicio cósmico. «He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores». La imagen de Dios vaciando la tierra sugiere una limpieza completa, como si fuera a comenzar de nuevo. Y será el pueblo como el sacerdote, el siervo como su señor, la criada como su señora, el que compra como el que vende, el que presta como el que toma prestado, el acreedor como el deudor. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Esta descripción revela que en el día del juicio, todas las distinciones sociales, económicas y religiosas serán irrelevantes. El sacerdote que debería tener favor especial será tratado igual que el laico. El Señor poderoso será igual al siervo. Las estructuras que dan significado y orden a la vida humana colapsarán completamente. Se destruyó, se cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Aquí vemos que la razón para este juicio no es arbitraria, sino que surge de la contaminación moral completa que la humanidad ha traído sobre la creación. La descripción del terror en ese día es particularmente vivida. Terror y hoyo y lazo sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el hoyo, y el que saliere del hoyo será preso del lazo, porque de lo alto se abrieron ventanas y temblarán los fundamentos de la tierra. Esta imagen de escape imposible es aterradora porque sugiere que no habrá refugio disponible cuando llegue el juicio. Cada intento de huida solo llevará a otra forma de calamidad. Es como si todo el universo conspirara contra aquellos que han vivido en rebelión contra su Creador. Quebrantóse la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. La imagen de la tierra tambaleando como un ebrio es particularmente perturbadora porque sugiere una pérdida de estabilidad fundamental. Todo aquello en lo que los seres humanos confían para seguridad y permanencia será removido violentamente. Pero quizás lo más aterrador de todas estas profecías sobre el día del Señor es que presentan este juicio no como una posibilidad remota, sino como una certeza absoluta. Porque Jehová ha hablado esta palabra, Jehová de los ejércitos ha jurado, así será, son frases que aparecen repetidamente, enfatizando que estos eventos no son condicionales, sino inevitables. Las profecías de Isaías sobre el día del Señor revelan que hay un punto en la historia humana donde la paciencia divina llegará a su fin, donde la misericordia dará paso a la justicia pura, y donde toda la tierra experimentará directamente la realidad de la santidad de Dios. Es un día que debería motivar tanto temor reverente como preparación espiritual urgente. Una de las realidades más aterradoras reveladas en el libro de Isaías es la descripción detallada de la ira divina, no como una emoción humana descontrolada, sino como una fuerza cósmica de justicia perfecta que consume todo lo que se opone a la santidad de Dios. Las imágenes que Isaías utiliza para describir esta ira son tan intensas que desafían la capacidad humana de comprenderlas completamente. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor, y su reprensión con llama de fuego, declara el profeta en el capítulo 66, versículo 15. Esta descripción presenta a Dios no como un juez distante, sino como un guerrero divino que viene personalmente para ejecutar venganza. El fuego mencionado aquí no es fuego ordinario, es el fuego de la presencia divina misma, el mismo fuego que consumió el sacrificio de Elías en el monte Carmelo, que apareció en la zarza ardiente ante Moisés, que se manifestó en el monte Sinaí. Es un fuego que no simplemente quema materia física, sino que consume todo lo que es impuro, falso o rebelde contra Dios. Porque por fuego juzgará Jehová, y por su espada, a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados, continúa la profecía. La espada de Dios no es un arma física, sino un símbolo de su palabra que corta y divide, que separa lo puro de lo impuro, lo santo de lo profano. Cuando esta espada se desenvaina en juicio, no hay defensa posible. En el capítulo 10, versículo 17, Isaías presenta una de las descripciones más aterradoras de Dios como fuego consumidor. Y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama, y quemará y devorará en un día sus cardos y sus espinos. La ironía aquí es devastadora. La luz que debería traer vida se convierte en fuego que trae destrucción para aquellos que se han convertido en cardos y espinos. Y la gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente, desde el alma hasta la carne, y será como abanderado en derrota. Esta imagen sugiere una destrucción tan completa que afecta tanto el aspecto espiritual, el alma, como el físico, la carne. No hay parte del ser que escape al alcance de este fuego divino. Lo que hace estas profecías particularmente aterradoras es que presentan la ira de Dios no como una pérdida de control, sino como justicia perfecta en acción. Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. La descripción de la obra de Dios como extraña es profundamente inquietante. Sugiere que aunque Dios es perfectamente justo en su ira, el juicio no es su trabajo natural o preferido. Es algo que hace porque su santidad lo demanda, pero que va contra su deseo fundamental de mostrar misericordia y dar vida. En el capítulo 30, versículo 27 al 33, Isaías presenta una de las visiones más intensas de la manifestación de la ira divina. He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y con llama de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Esta descripción antropomórfica de Dios no debe entenderse literalmente, sino como un intento humano de describir lo indescriptible. El rostro encendido sugiere una intensidad de ira que trasciende la experiencia humana. Los labios llenos de ira y la lengua como fuego indican que cuando Dios habla en juicio, sus palabras mismas tienen poder destructivo. Y su respiración, como torrente que inunda, llegará hasta el cuello para zarandear a las gentes con criba de destrucción, y el freno será en las quijadas de los pueblos, haciéndoles errar. La respiración de Dios se describe como una inundación destructiva que llega hasta el cuello, sugiriendo que aquellos bajo juicio estarán al borde del ahogamiento espiritual. La imagen del freno en las quijadas es particularmente aterradora porque sugiere que durante el tiempo de juicio, Dios mismo controlará los movimientos de las naciones rebeldes, guiándolas hacia su propia destrucción como si fueran animales sin entendimiento. Porque Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña. El soplo de Jehová, como torrente de azufre, lo enciende. Tofet era el lugar donde se ofrecían sacrificios humanos a dioses paganos, una práctica abominable que Dios había prohibido estrictamente. La profecía sugiere que este lugar de horror se convertirá en el lugar de juicio para los reyes que promovieron tales abominaciones. En el capítulo 42, versículo 25, la intensidad del fuego divino se describe con detalles escalofriantes. Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra, le puso fuego por todas partes, mas no entendió, y le abrasó, mas no hizo caso. Esta descripción sugiere algo aún más aterrador que la destrucción física: la posibilidad de experimentar el fuego de la ira divina y aún así no entender su significado o propósito. Es la imagen de un juicio que no produce arrepentimiento, sino endurecimiento, llevando a una espiral descendente de rebelión y castigo. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Pregunta Isaías en el capítulo 33, versículo 14. Esta pregunta retórica revela que la presencia de Dios mismo es un fuego consumidor, no solo durante momentos específicos de juicio, sino eternamente. La respuesta a esta pregunta es igualmente aterradora. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír sangres, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Esta descripción de quien puede morar con el fuego consumidor establece un estándar de justicia tan alto que prácticamente ningún ser humano puede alcanzarlo por sus propios medios. Sugiere que la presencia de Dios es inherentemente peligrosa para todos los seres imperfectos, y que sólo a través de purificación sobrenatural alguien puede sobrevivir en su presencia. Las descripciones de Isaías sobre la ira de Dios como fuego consumidor revelan una verdad fundamental sobre la naturaleza divina. Dios no puede simplemente ignorar el pecado o tratarlo como si fuera insignificante. Su santidad perfecta demanda que el pecado sea tratado, ya sea a través de purificación dolorosa o destrucción completa. El libro de Isaías no solo contiene profecías generales de juicio, sino maldiciones específicas y detalladas dirigidas contra naciones, ciudades e individuos particulares. Estas profecías revelan un nivel de precisión que es tanto sobrenatural como aterrador, porque demuestran que cuando Dios pronuncia juicio, cada detalle se cumple exactamente como fue declarado. Una de las profecías más específicas y aterradoras se dirige contra Babilonia en los capítulos 13 y 14. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como cuando destruyó Dios a Sodoma y a Gomorra. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará tienda allí el árabe, ni pastores tendrán allí majada. Esta profecía fue dada cuando Babilonia estaba en la cúspide de su poder, cuando parecía invencible e indestructible. Sin embargo, Isaías no solo profetizó su caída, sino especificó que sería tan completa que nunca más sería habitada. La comparación con Sodoma y Gomorra no es accidental. Ambas ciudades fueron destruidas por fuego divino directo y nunca fueron reconstruidas. sino que tendrán allí guarida las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones, allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras monteses. En sus palacios aullarán hienas, y chacales en sus casas de deleite, y cerca está para llegar su tiempo, y sus días no se alargarán. Esta descripción de la desolación total es particularmente inquietante, porque especifica exactamente qué tipos de animales habitarían las ruinas. No sería simplemente abandono humano, sino una inversión completa donde los lugares de lujo y poder se convertirían en refugio para bestias salvajes. La profecía contra el rey de Babilonia es aún más específica y aterradora. «Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Esta profecía no solo predice la muerte del rey, sino específicamente describe cómo su cuerpo sería tratado después de la muerte. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada, pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominado, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. La especificidad de este juicio es escalofriante. El rey que se creía divino, que había humillado a otros reyes y destruido naciones, no recibiría ni siquiera el honor básico de una sepultura digna. Su cuerpo sería hollado como algo abominable. Las profecías contra Egipto en los capítulos 19 y 20 son igualmente específicas y aterradoras. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Esta imagen de Dios montado sobre una nube y entrando en juicio es particularmente terrorífica porque presenta una intervención directa y personal. No son agentes humanos o desastres naturales ordinarios, sino Dios mismo viniendo en juicio. Y revolveré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad, y reino contra reino. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán a sus ídolos, a sus hechiceros, a sus encantadores y a sus adivinos. Esta profecía específica describe exactamente cómo sería destruido Egipto, no por invasión externa, sino por guerra civil interna. La nación se destruiría a sí misma, con hermanos luchando contra hermanos, ciudades contra ciudades. El resultado sería tal confusión que recurrirían desesperadamente a toda forma de ocultismo, buscando respuestas. Las profecías contra las naciones vecinas de Israel son igualmente específicas. Contra Moab. Por tanto, aullaré sobre Moab, y sobre todo Moab haré clamor, y sobre los fundamentos de Kir Hareset gemiré. Oh vides de Sibma, lloraré por ti con lloro de Jazer. Tus sarmientos pasaron el mar, llegaron hasta el mar de Jazer. Sobre tu cosecha y sobre tu vendimia vino el destruidor. Esta profecía no solo predice destrucción, sino especifica exactamente qué ciudades serían afectadas y cómo. Menciona lugares específicos como Kir Hareset y Sibma y describe la destrucción de sus industrias particulares, especialmente la viticultura. Contra Damasco. Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Las ciudades de Aroer desamparadas, en Atos se convertirán, dormirán allí y no habrá quien los espante. La especificidad de esta profecía es notable. Damasco, una de las ciudades más antiguas del mundo, se convertiría en montón de ruinas. Las ciudades circundantes serían tan desoladas que solo servirían como pastos para ganado. Contra Etiopía, ay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía, que envía mensajeros por el mar, en naves de junco sobre las aguas. Andad, mensajeros veloces, a la gente dispersa y repelada, al pueblo terrible desde su principio, y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra divide los ríos. Esta profecía no solo identifica geográficamente a Etiopía con precisión, tras los ríos, cuya tierra divide los ríos, sino que describe sus características específicas y métodos de comunicación, naves de junco, mensajeros veloces. Lo más aterrador de estas maldiciones específicas no es solo su contenido, sino su inevitable cumplimiento. La historia confirma que cada una de estas profecías se cumplió exactamente como fue predicha. Babilonia efectivamente nunca fue reconstruida después de su destrucción. Egipto pasó por períodos de guerra civil exactamente como fue profetizado. Damasco fue destruida y reconstruida múltiples veces a lo largo de la historia. Esta precisión profética revela algo aterrador sobre la naturaleza de los juicios divinos. Cuando Dios pronuncia maldición o juicio, no es una amenaza vacía o condicional. Es una declaración de lo que inevitablemente sucederá. La palabra de Dios no regresa vacía, sino que cumple aquello para lo cual fue enviada. Las maldiciones específicas en Isaías también revelan que Dios conoce íntimamente todos los detalles de las naciones y los individuos. No juzga basándose en información parcial o impresiones generales, sino en conocimiento completo y perfecto de cada situación. Cuando viene el juicio, es preciso, justo y completamente apropiado para los pecados específicos cometidos. En medio de todas las profecías devastadoras de juicio total que llenan el libro de Isaías, aparece un concepto que es igualmente aterrador en sus implicaciones: el remanente. Esta no es una doctrina reconfortante sobre la salvación de muchos, sino una realidad escalofriante sobre cuán pocos sobrevivirán al juicio divino cuando finalmente se desate sin restricciones. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con presteza, declara Isaías en el capítulo 10, versículos 22 y 23. La imagen de un pueblo tan numeroso como la arena del mar, siendo reducido a un remanente, es matemáticamente aterradora. La palabra remanente en hebraico implica lo que queda después de que todo lo demás ha sido cortado, destruido o removido. No es la mayoría que sobrevive, es una fracción diminuta. Es lo que permanece después de que el fuego ha consumido todo lo que puede quemar, después de que la tormenta ha arrasado todo lo que puede ser destruido. Y acontecerá en aquel día que el remanente de Israel y los que hayan escapado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob, al Dios fuerte. Esta descripción del remanente revela algo inquietante. Aquellos que sobreviven no lo hacen porque eran mejores o más fuertes que los demás, sino porque finalmente aprenden a apoyarse con verdad en Jehová, después de que todo lo demás en lo que confiaban los ha traicionado o destruido. La profecía sugiere que será necesario un nivel de destrucción tan completo que eliminará todas las alternativas a Dios antes de que incluso el remanente aprenda a confiar verdaderamente en Él. Es una imagen aterradora del proceso de purificación divina. En el capítulo 1, versículo 9, Isaías presenta esta realidad con una franqueza que corta como cuchillo. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un remanente muy pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. La comparación con Sodoma y Gomorra no es exageración retórica. Estas ciudades fueron completamente destruidas, sin supervivientes. Isaías está declarando que sin la intervención misericordiosa de Dios, preservando un remanente muy pequeño, toda la nación habría sido aniquilada completamente. En aquel día, acontecerá que los que quedaren de Israel y los que hubieren escapado de la casa de Jacob no se apoyarán más sobre el que los hirió, sino que se apoyarán sobre Jehová, el Santo de Israel, con verdad, repite la profecía, enfatizando que la supervivencia del remanente será el resultado directo de haber aprendido, a través de sufrimiento extremo, a confiar solamente en Dios. El capítulo 6, versículo 13, presenta quizás la imagen más aterradora del remanente, pero aún quedará en ella una décima parte, y volverá, y será asolada, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Esta profecía revela que incluso después de que el juicio inicial destruya 90% de la población, el 10% restante volverá y será asolada. En otras palabras, habrá múltiples oleadas de juicio, cada una reduciendo aún más el número de supervivientes. La imagen del árbol cortado que deja solo el tronco es particularmente aterradora. Un árbol cortado parece muerto, sin vida, sin futuro. Solo el tronco permanece, aparentemente inútil. Pero Isaías dice que este tronco aparentemente muerto es la simiente santa, de la cual brotará nueva vida. Esta imagen sugiere que el proceso de purificación divina será tan completo que llevará al pueblo hasta el borde mismo de la extinción antes de que comience la restauración. El remanente no simplemente pasará por dificultades, será reducido a algo que parecerá estar muerto. En el capítulo 28, versículo 22, Isaías advierte: «Ahora pues, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor, Jehová de los ejércitos». Esta advertencia revela que la destrucción ya determinada sobre toda la tierra no es condicional. No depende de si la gente se arrepiente o cambia su comportamiento. Ya ha sido decidida en los consejos divinos. La única variable es quién formará parte del remanente que sobrevive. El capítulo 17, versículo 6, ofrece otra imagen matemáticamente aterradora del remanente. «Y quedarán en él rebuscos, como cuando sacuden el olivo, dos o tres aceitunas en la punta de la copa, cuatro o cinco en las ramas de los árboles fructíferos», dice Jehová Dios de Israel. Esta imagen del olivo sacudido es particularmente escalofriante porque describe la supervivencia en términos de aceitunas individuales que quedan después de que todo lo demás ha sido removido. No son grupos grandes, son individuos contados que logran aferrarse cuando todo lo demás cae. «En aquel día mirará el hombre a su Hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de Asera, ni a las imágenes del sol». Esta descripción del remanente revela que su característica distintiva no será superioridad moral natural, sino una orientación completamente nueva hacia Dios que surge de haber perdido todo lo demás en lo que confiaban. La realidad del remanente en las profecías de Isaías es aterradora porque revela que la salvación divina, aunque segura, será extremadamente selectiva. No será que Dios salve a la mayoría y pierda unos pocos, sino que preservará unos pocos de la destrucción que consume a la mayoría. Esta doctrina del remanente también revela algo inquietante sobre la naturaleza humana. Aparentemente, la mayoría de las personas prefieren destruirse antes que someterse verdaderamente a Dios. Solo cuando no queda ninguna otra opción, solo cuando todo lo demás ha fallado, el remanente finalmente se vuelve a Dios con verdad. El concepto del remanente en Isaías no ofrece seguridad fácil para nadie. En cambio, plantea la pregunta aterradora: cuando llegue el juicio final, cuando todo aquello en lo que confiamos sea removido, cuando todas las alternativas a Dios sean eliminadas, ¿estaremos entre aquellos pocos que finalmente se vuelven a Él con verdad, o seremos parte de la mayoría que prefiere la destrucción antes que la sumisión? El libro de Isaías culmina con algunas de las visiones más aterradoras del juicio final en toda la literatura bíblica. Estas no son descripciones simbólicas vagas, sino revelaciones específicas y detalladas de cómo será el día cuando Dios finalmente ejecute venganza completa sobre toda rebelión y establezca su reino con poder absoluto. «Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a toda carne, y los muertos de Jehová serán multiplicados», declara el profeta en el capítulo 66, versículos 15 y 16. Esta imagen de Dios viniendo con fuego y carros como torbellino no es poética, sino apocalíptica. Presenta al Creador del universo descendiendo personalmente para ejecutar juicio final sobre toda carne. La frase «los muertos de Jehová serán multiplicados» sugiere que la escala de este juicio será masiva, global, sin precedentes en la historia humana. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Esta descripción específica de aquellos que serán talados revela que Dios conoce exactamente quiénes están involucrados en prácticas abominables, incluyendo los detalles más íntimos de sus rituales secretos. Lo aterrador de esta profecía es que describe prácticas religiosas que aparentemente son santificación y purificación, pero que en realidad son abominaciones ante Dios. Sugiere que en los últimos días habrá formas de religión que parecerán piadosas, pero serán completamente contrarias a la voluntad divina. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos, tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Esta declaración revela algo particularmente aterrador. Dios conoce no solo las obras externas, sino también los pensamientos íntimos de todas las personas. El juicio final no se basará solo en acciones visibles, sino en las intenciones y motivaciones secretas del corazón. La frase «tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas» sugiere un evento culminante donde toda la humanidad será reunida para presenciar la manifestación final de la gloria divina. No será opcional, no habrá manera de evitarlo o escapar de él. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut y Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Esta profecía revela que incluso después del juicio devastador, habrá escapados que serán enviados a proclamar lo que han visto a las naciones más remotas. La implicación es que el juicio será tan visible, tan undeniable, que su testimonio convencerá incluso a aquellos que nunca antes habían oído de Dios. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones, por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Esta imagen de personas siendo traídas por ofrenda a Jehová desde todas las naciones es tanto gloriosa como aterradora. Sugiere un reordenamiento completo de la civilización humana donde Jerusalén se convierte en el centro absoluto de todo poder y autoridad en la tierra. La profecía continúa con una de las declaraciones más escalofriantes en toda la Escritura. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y saldrán, y verán los cuerpos muertos de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a toda carne. Esta descripción final del libro de Isaías presenta una imagen que ha aterrorizado a lectores durante milenios. Después de que se establezca el reino divino, después de que toda la tierra venga a adorar en Jerusalén, los adoradores saldrán y verán los cuerpos muertos de los hombres que se rebelaron. La frase, «su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará», describe un estado de juicio eterno, donde la destrucción de los rebeldes será perpetua y visible. No es simplemente que serán castigados y luego olvidados, sino que su castigo será un recordatorio permanente y visible de las consecuencias de la rebelión contra Dios. Y serán abominables a toda carne, sugiere que incluso en el reino establecido de Dios, la vista de este juicio eterno causará horror y repulsión en todos los que lo contemplen. No se convertirán en algo neutral o ignorable, sino que permanecerán como una advertencia aterradora para todas las generaciones futuras. Esta visión final del libro de Isaías revela varias verdades aterradoras sobre el juicio final. Primero, será personal y directo, con Dios mismo ejecutando la venganza. Segundo, será completo y global, sin ninguna nación o grupo excluido. Tercero, será permanente y eterno, con consecuencias que durarán para siempre. Cuarto, será visible y undeniable, no algo que pueda ser explicado o racionalizado. Quinto, será exactamente justo, basado en conocimiento perfecto de todas las obras y pensamientos. Y sexto, resultará en un reino donde la adoración será universal y obligatoria, no opcional. Quizás lo más aterrador de todas estas visiones del juicio final es que presentan un punto en la historia donde la era de la gracia y la misericordia llega a su fin, donde ya no hay oportunidad para el arrepentimiento o el cambio. Es un día fijo e inevitable donde cada decisión tomada durante la vida terrena recibe su recompensa o castigo final, sin apelación posible. Las visiones de Isaías sobre el juicio final no permiten neutralidad o indiferencia. demandan una respuesta urgente mientras todavía hay tiempo, porque revelan un futuro donde las únicas opciones serán adoración eterna o juicio eterno, sin término medio posible. Después de haber recorrido las profundidades del libro de Isaías, desde la visión inicial aterradora en el templo hasta las descripciones finales del juicio eterno, se hace evidente por qué este libro ocupa un lugar único entre los textos más escalofriantes de toda la literatura humana. No es simplemente aterrador por sus imágenes vividas o sus descripciones dramáticas, sino por las verdades fundamentales que revela sobre la realidad espiritual que subyace a toda existencia. El libro de Isaías es aterrador, primero, porque revela la santidad absoluta de Dios de una manera que expone la condición desesperada de toda la humanidad. Cuando Isaías contempla a los serafines cubriendo sus rostros, porque ni siquiera estos seres perfectos pueden mirar directamente a Dios, y cuando el profeta mismo grita, «¡Ay de mí, que soy muerto!», estamos confrontando la realidad de que hay una diferencia abismal entre el Creador y toda la creación. Esta santidad no es simplemente pureza moral elevada, sino separación ontológica fundamental. Es una santidad que funciona como fuego consumidor, que no puede coexistir con ninguna forma de imperfección. Cuando los seres humanos modernos piensan en Dios, típicamente lo conciben en términos humanos ampliados, como una versión mejorada de nosotros mismos. Isaías destruye completamente esta ilusión cómoda, revelando un Dios cuya naturaleza es tan diferente de la nuestra que nuestro encuentro con él es fundamentalmente peligroso. En segundo lugar, el libro es aterrador porque demuestra que el juicio divino no es una amenaza vacía o una posibilidad remota, sino una certeza absoluta con fecha fija. Las profecías específicas contra Babilonia, Egipto, Damasco y otras naciones se cumplieron exactamente como fueron declaradas, algunas veces siglos después de haber sido pronunciadas. Esta precisión profética establece la confiabilidad aterradora de todas las otras profecías que aún no se han cumplido. Cuando Isaías describe el día del Señor, cuando profetiza sobre el juicio final, cuando declara que los muertos de Jehová serán multiplicados, no está ofreciendo posibilidades condicionales. Está anunciando eventos que ocurrirán con la misma certeza que los eventos ya cumplidos en la historia. La palabra de Dios no volverá vacía, como el mismo profeta declara. Tercero, el libro es aterrador por la inevitabilidad matemática del remanente. Las imágenes de poblaciones enteras siendo reducidas a números contados, de naciones siendo eliminadas excepto por dos o tres aceitunas en la punta de la copa, revelan que la salvación divina, aunque segura, será estadísticamente marginal. La mayoría de la humanidad, aparentemente, preferirá la destrucción antes que la sumisión verdadera a Dios. Esta realidad del remanente no permite el optimismo fácil sobre el destino humano. Sugiere que la rebelión contra Dios está tan profundamente arraigada en la naturaleza humana que solo circunstancias extremas pueden quebrantarla, e incluso entonces, solo en unos pocos casos. Es una perspectiva que desafía fundamentalmente las ideas populares sobre la bondad inherente del ser humano. Cuarto, el libro es aterrador porque revela que incluso el plan de salvación divina requirió un nivel de sufrimiento que desafía la comprensión humana. La descripción del siervo sufriente en el capítulo 53 no es una imagen reconfortante de amor divino, sino una revelación aterradora de cuán terrible es el pecado y cuán costly es la expiación. Cuando leemos que Jehová quiso quebrantarlo, que por nuestras rebeliones fue herido, que por nuestros pecados fue molido, estamos confrontando la realidad de que la justicia divina no puede ser satisfecha fácilmente. Requirió que el único ser humano perfecto experimentara sufrimiento sustitutivo de una intensidad que está más allá de la comprensión humana. Quinto, el libro es aterrador porque demuestra que el conocimiento divino es completo y perfecto. Dios conoce sus obras y sus pensamientos, no hay secreto que esté oculto de él, no hay motivación que pueda ser disfrazada. El juicio final no se basará en apariencias externas o engaños autojustificativos, sino en conocimiento perfecto de cada pensamiento, cada intención, cada decisión tomada en privado. Esta omnisciencia divina significa que nadie podrá sorprender a Dios en el día del juicio, nadie podrá presentar evidencia que Él no haya considerado ya, nadie podrá apelar basándose en información que Él desconoce. El juicio será perfectamente justo precisamente porque será basado en conocimiento perfectamente completo. Sexto, el libro es aterrador porque revela que hay un punto de no retorno en la paciencia divina. Aunque Dios es lento para la ira y grande en misericordia, hay un límite a esta paciencia. Cuando Isaías describe la extraña obra de Dios en juicio, está señalando que aunque la misericordia es el trabajo natural de Dios, llegará un punto cuando la justicia demandará acción definitiva. Las múltiples advertencias, llamados al arrepentimiento y ofertas de restauración a lo largo del libro, establecen que Dios no desea la destrucción de los rebeldes, pero también establecen que hay un límite temporal a estas ofertas. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, implica que hay un tiempo después del cual ya no podrá ser hallado, después del cual ya no estará cercano. Finalmente, el libro de Isaías es el más aterrador de la Biblia, porque combina precisión profética comprobada con visiones de juicio final que aún no se han cumplido. No es ficción especulativa sobre posibles futuros, sino revelación autoritativa sobre eventos futuros ciertos. Las profecías ya cumplidas establecen la credibilidad del profeta. Las profecías no cumplidas establecen la inevitabilidad de lo que está por venir. Cuando Isaías describe a los adoradores futuros saliendo para ver los cuerpos muertos de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, está ofreciendo una ventana a una realidad futura que será tan tangible y permanente como los eventos históricos que ya se han cumplido. El libro de Isaías es aterrador porque no permite escapismo espiritual. No ofrece la comodidad de un Dios domesticado que puede ser manipulado por religión humana. No proporciona seguridad basada en etnicidad, tradición o buenas intenciones. En cambio, presenta un Dios cuya santidad es absoluta, cuya justicia es perfecta, cuya paciencia tiene límites y cuyo juicio final será comprensivo e irreversible. Pero paradójicamente, es precisamente este terror lo que hace que las ofertas de misericordia en el libro sean tan preciosas. «Venid luego», dice Jehová, «y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». Esta invitación solo tiene significado real cuando entendemos la alternativa aterradora. El libro de Isaías nos confronta con la elección más fundamental que enfrentará todo ser humano: reconciliación con un Dios cuya santidad demanda perfección, o resistencia contra un Dios cuya justicia garantiza castigo apropiado. No hay tercera opción, no hay término medio, no hay neutralidad posible. Y es esta realidad binaria, respaldada por siglos de cumplimiento profético preciso, lo que hace del libro de Isaías el más aterrador en toda la Biblia.